Tal vez, Ilia, que nos hables acerca del rol de los shelters justamente para las personas que viven en vulnerabilidad de techo.
Los shelters, o lo que llamaríamos un hogar de paso, alojamientos de paso, son viviendas que son solo para urgencias, no son estables. Y los gobiernos locales y las comunidades establecen para que la gente que está en necesidad o que no tiene dónde dormir puedan ir allá. Pero ¿qué pasa con los shelters? Muchos de estos shelters no tienen las condiciones de calidad de una vivienda. Y como lo dije, la gente tiene que compartir espacios. No van a tener las mismas posibilidades y servicios que si estuvieran en su propia casa o en su propio apartamento. Y muchos de estos espacios también no tienen condiciones sanitarias adaptadas. Y por ejemplo, no son adaptadas para las familias, ¿no? Para las familias con niños o para la gente que a veces tiene más necesidades de salud, ¿no? Porque dentro de la comunidad que está sin techo hay diferencias, ¿no? Hay gente que tiene más problemas de salud física y mental, que tienen familia, otros no. Entonces, es una solución temporánea. Y no obstante, sea una solución temporánea que el gobierno pone a disposición, no son suficientes. Por ejemplo, en Toronto, los shelters que hay disponibles no son suficientes para la cantidad de gente que está sin casa. Lo que se necesita es importante tenerlos, ¿no? Porque son cosas de urgencias que se necesitan, pero lo que se necesita es invertir más en una vivienda que sea asequible y que la gente pueda acceder a ella, incluyendo la gente que tiene bajos recursos económicos. Entonces, para sumar es, sí, son importantes para la gente sin techo, especialmente durante el invierno, pero no son la solución a largo plazo.
Sí, no, no son una solución al problema, claro, como tal. ¿Qué sucede aquí, por ejemplo, con las personas que incluso dicen, no, yo no quiero los shelters? Y recuerdo que a principios de la pandemia, sobre todo, recibíamos estas noticias donde la alcaldía, bueno, la municipalidad enviaba personas para desahogar los parques porque las personas prefieren en muchas ocasiones quedarse en parques, hacerse de una casa de campaña, etcétera. ¿Por qué se da esta preferencia por vivir ahí que pasar tal vez en un shelter que pudiera de pronto ayudar, aunque sea momentáneamente?
Es una buena pregunta. Como lo dices, se ha visto, ¿no? Durante la pandemia, muchos encampamentos que se llaman en diferentes partes. ¿Por qué? Primero, porque los espacios de shelter no eran suficientes. Segundo, no estaban adaptados para lo que es tener unas condiciones sanitarias en que cada uno tenga su espacio. Entonces, durante la pandemia, la capacidad de estos lugares se disminuyó. Y tercero, porque para mucha gente estos espacios no son seguros. Son espacios donde no tienen su intimidad, se exponen a violencia, se exponen a ser maltratados, son excluidos también, son estigmatizados. No es porque exista el hogar de paso, ellos pueden llegar a la hora que quieran. Es muy difícil también acceder a ello. Y entonces lo que se vio es mucha gente decidió estar en tiendas. Y otra de las razones, la gente no tiene esa confianza en el sistema. ¿Por qué? Porque es gente que ha estado mucho tiempo, ¿no?, en estas condiciones y no ven que realmente tengan mejores oportunidades o si su situación realmente mejore. Al contrario, permanecer mucho tiempo en hogares de paso o en hogares de emergencia afecta las posibilidades de ellos de salir de lo que llamamos homelessness, ¿no? De salir de condición sin techo. También los expones a aumentar o empeorar o tener enfermedades de salud mental, enfermedades físicas, a lo que dije ya, exposición a la violencia, a las drogas. Entonces, no siempre es importante, pero no siempre estos espacios son suficientes o tienen las condiciones para responder a las necesidades individuales de las personas sin hogar. Como debemos recordar, las personas sin hogar no son diferentes a nosotros. Cada uno de nosotros tenemos necesidades personales. Imagínate ellos, quizá las necesidades de ellos todavía son más marcadas y más complejas.
Doctora Cilia, usted, si de algo sabe también es de este programa llamado Housing First, así que si nos puede hablar a detalle, por favor, adelante.
Parte de mi trabajo ha sido, ¿no?, evaluar los efectos de esta intervención Housing First, que quiero decir que sería como en español acceso a la vivienda, ¿no? Casa Primero, que es una iniciativa que se le ha dado, que se ha implementado en Toronto y en otras ciudades de Canadá para ayudar a la gente que está sin techo a dejar las calles, a salir de ese estado y tratar de que ellos sigan viviendo en una vivienda pues normal, en un lugar estable y también pues que mejoren sus otras dimensiones en la vida, incluyendo la salud mental, las adicciones, el acceso a los servicios. Como he dicho, esta intervención ha venido, ¿no?, implementándose especialmente en los países de alta renta o países ricos. Y lo bueno de esta intervención es que se le da acceso a la vivienda sin ninguna condición, ¿no? Normalmente los otros programas te exigen, tienes que mejorar tu estado de salud mental, tienes que mejorar tus adicciones, tienes que cumplir o llevar un proceso de rehabilitación antes de que accedan a la vivienda. Este es al contrario. Lo más importante es acceder a una vivienda y después se enfoca en ayudar a estas personas a mejorar diferentes aspectos. Entonces, eso ha sido mi trabajo. ¿Qué hemos visto? ¿Qué efecto se ha tenido esta intervención? Bueno, es una intervención que, voy a aclarar, empezó más o menos, digamos, en el 2007, pero empezó a implementarse en el 2009 y ha seguido hasta ahora. A nivel de investigación, se siguió a esta gente hasta el 2017, o sea, más o menos una media de 6-7 años. ¿Qué se ha observado? Que definitivamente darles vivienda a la gente hace que ellos permanezcan bajo techo. Claro, la gente dice, pues claro, eso es evidente, ¿no? Si me dan vivienda, pues claro que se espera que la gente esté viviendo en un mismo lugar, de que no vuelvan a la calle. Pero realmente, a veces, aunque tú le des vivienda, es muy difícil que la gente se continúe estando bajo techo. ¿Por qué? Porque esta gente ya ha tenido tanto trauma, tiene tantas necesidades, continúa experimentando pobreza, discriminación, barreras para acceder a los servicios de empleo, a los servicios de salud, tienen problemas de adicción severos o complejos, no tienen tantos recursos sociales, a veces no tienen ninguna relación ni con amigos ni con familia, la comunidad no los integra. Entonces, todas estas barreras a veces influencian y la gente, aunque se le da vivienda, no permanece mucho tiempo en el mismo lugar y sin volver a las calles. Entonces, nuestro programa ha visto que definitivamente ese tipo de intervención hace que la gente a lo largo del tiempo permanezca establemente, ¿no?, bajo vivienda. Y eso ya es mucho, porque al mismo tiempo que la gente mantiene más tiempo con una vivienda estable, se pueden concentrar en mejorar sus otras necesidades, por ejemplo, su estado de salud físico. Se ha visto que nuestros participantes en estos estudios han mejorado su, ¿no?, su salud mental, su salud física, han mejorado, ¿no?, su autoestima, han disminuido, ¿no?, la exposición a la violencia, y lo mismo han mejorado el acceso a algunos servicios de salud o a servicios sociales. Sin embargo, quisiera decir que no es la cura para esta crisis de vivienda y no es tampoco la cura para solucionar todos los problemas complejos que una persona sin techo, especialmente los que llevan mucho tiempo, puedan tener.
Tenemos un comentario aquí en WhatsApp que habla acerca de lo diferentes que son las comunidades y obviamente la diferencia entre los idiomas, ¿no? Hay personas que no hablan el inglés o personas que no se van a entender con alguien más o comunidades que pueden tener costumbres tan distintas. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Esto ayudaría al programa? ¿Complica el programa? ¿La ayuda a la intervención?
Claro, la comunidad sin techo representa la diversidad, lo que vemos diario, ¿no? Por ejemplo, en Toronto, que hay gente de diferentes idiomas, diferentes identidades culturales, étnicas, espirituales. Hay algunos de estos grupos más sociales que son los que están más a riesgo de sufrir, pues, estar sin techo y lo que implica ello. Claro que sí, en los programas es importante que las intervenciones vayan un poco más personalizadas, tengan en cuenta toda la parte cultural y la identidad de las personas. ¿Por qué? Porque tratar de darle un tratamiento o intervención uno solo no va a funcionar para todo el mundo. Dentro de la gente sin techo hay grupos que tienen diferentes necesidades un servicio que pueda funcionar para una persona no va a funcionar para la otra. Entonces, con el Housing First, de alguna manera se ha tratado de personalizar más la atención de que cada persona necesita. Se trabaja en un plan cuáles son las necesidades y cuáles son los caminos que puedan seguir. Entonces, es muy importante. Y la lengua especialmente es muy importante porque es una barrera, no solamente para acceder a los servicios de salud o los servicios sociales, pero también para, por ejemplo, seguir los tratamientos médicos, los tratamientos de salud. Y tercero, si no se es sensible y se tiene en cuenta la cultura, lo que la enfermedad de salud mental o las necesidades en una cultura, la significancia y las causas pueden ser diferentes para lo que otra cultura considera. Entonces, eso es muy importante, no solamente a nivel de servicios de sociales, pero también en la salud. Y hacer que la persona sea partícipe de sus planes.
COVID-19 afectó a las personas sin techo. A partir de ahí fue un parteaguas, porque sabíamos que había que estar encerrados. Los contagios también afectaron a comunidades vulnerables.
Lo que hizo el COVID es mostrarnos a nivel local y mundial de que hay muchas necesidades, que hay gente que realmente vive en situaciones situaciones no humanas. Entonces, lo que vimos con el COVID es que nos mostró esa realidad que quizá antes no la veíamos, no era tan evidente. Y obviamente no existe más gente que es vulnerable que la gente que no tiene vivienda, que no tiene un lugar donde podría hacer, ¿no?, las cuarentenas, donde podrían seguir el tratamiento. Entonces, claro, esta es la gente que está más a riesgo. Esta gente vive en pobreza, no tiene acceso a los, ¿no?, a las medidas sanitarias, no tiene donde bañarse las manos. No había gente al inicio porque no había tantos recursos de usar una máscara, ni siquiera para los sanitarios. Imagínate, esta gente, que es la gente que tiene menos posibilidades, pues no podían acceder a ello. No teniendo vivienda, no pudiendo estar, ¿no?, separados de otros, o no teniendo posibilidades de ir a un tratamiento, pues obviamente los puso en alto riesgo de sufrir por las consecuencias del COVID y de ser excluidos a veces del tratamiento y de las posibilidades. No obstante, quiero aclarar que en lugares como Canadá, pues el gobierno implementó medidas para tratar de minimizar esos efectos, pero como sabemos, no son suficientes.
Importante también hablar acerca del programa Housing First. ¿Se ha hecho en otros países y si ha funcionado? ¿Cuál ha sido el resultado?
Sí, se ha hecho en muchos países. Realmente inició en Estados Unidos, en New York, cuando se desarrolló el modelo, y se ha venido expandiendo. Entonces se ha venido implementando en Canadá, que es donde ha sido el más grande y el más científicamente examinado, y también en Europa. Uno de los países que ha avanzado muchísimo en disminuir los sin techos y apoyarlos es Finlandia.
Bueno, ¿algo más que deseen agregar esta mañana?
Pues invitarlos a reflexionar sobre este problema, que es un problema social y de salud pública. Una de las cosas para ayudar es que nos eduquemos, ¿no? Nos eduquemos, porque obviamente si no sabemos sobre el problema y no sabemos los factores al lado, nos da miedo, ¿no? Somos parte de ese grupo que, en lugar de ayudar, lo empeoramos, ¿no? Los estereotipos, la discriminación, incluso dentro, ¿no?, entre la misma comunidad latina o misma comunidad étnica, mismo barrio. Entonces yo los invito a educarnos, porque el estigma y la discriminación es, a veces no nos damos cuenta, pero puede ser tan devastante, y yo creo que es un paso para saber y informarnos. Y de ahí uno aprende mucho y vienen ideas, cómo podemos hacer en nuestras comunidades y cómo podemos nosotros como individuos aportar, ¿no?, a soluciones.
Claro.